Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos amigos del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad? En Radio Amadeus 91.1. Sería maravilloso que nos cuenten qué están haciendo, dónde los encontramos en este momento, en qué zona, si están de paseo, si nos están encontrando por casualidad o realmente nos están escuchando y esperando para las nuevas novedades con respecto a la historia de Enrique Yo. Las líneas de comunicación son 1139800 por WhatsApp y si no, Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiendo los quebrantos parece amparar cretinos y mete justo a los santos 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanza
que nos cuenta qué es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Enrique fue fundador, uno de los pioneros de generar esta asociación junto con otros dirigentes.
Me preguntan que informe sobre qué es y qué hace la ACDE actualmente. Esta pregunta me parece que exige una subdivisión, porque hay una acción de la ACDE sobre cada uno de sus socios, o por lo menos sobre aquellos de sus socios que se abren a la acción de la ACDE, es decir, una acción colectiva de la institución sobre el socio. Hay una acción colectiva de la asociación como tal frente a la sociedad empresarial, en el caso de Argentina, la Unión Industrial de Argentina, por ejemplo, o frente al Estado. Pero hay también una tercera acción que es sumamente importante, pero que es casi imposible de describir, que es la interacción de cada socio sobre el otro socio. Es decir, que estamos en esta asociación porque queremos vincular nuestro trabajo con nuestra santificación.
ACDE tiene como misión ayudar a los dirigentes de empresa a vivir coherentemente su vocación emprendedora y los valores de su fe cristiana. ACDE es una asociación plural de personas, no de empresas, y propone a sus socios un camino de búsqueda personal a fin de conciliar en la vida empresarial y profesional de cada uno los principios y valores que sostiene la asociación. ACDE busca contribuir en la construcción de una sociedad en la que los valores fundantes sean la libertad, la igualdad, el respeto y la justicia. En la búsqueda del desarrollo de la empresa y progreso del país, ACDE propone el camino del diálogo y la convivencia, fomentando el espíritu emprendedor y apostando por la dirigencia presente y futura. ACDE contribuye a la formación, actualización y desarrollo de sus socios, buscando que ellos influyan positivamente en la sociedad, fundamentalmente a través de sus empresas. Los socios de ACDE son parte de un proyecto común en el que opinan, participan y deciden sobre la marcha de la asociación. De este modo, se generan vínculos que impactan en aspectos profesionales, personales y espirituales. Comprometerse con ACDE implica transitar un recorrido enriquecedor como personas y como dirigentes de empresa, difundiendo valores para mejorar la cultura empresaria de nuestro país. Asociate, transformemos la cultura empresarial.
Una de las actividades importantes que va a realizar ACDE este sábado 6 de abril es el reencuentro de socios, disfrutando de un encuentro totalmente distinto. Se van a escuchar nuevas iniciativas, compartir ideas, para cada espacio, para cada coordinación que tiene ACDE. Habrá stands, almuerzos, dinámicas de relacionamiento y un tiempo de reflexión espiritual. ACDE tiene muchas actividades, Así que están más que invitados a que se sumen a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, quien fue su fundador, Enrique Shaw.
El testimonio y la obra de Enrique Shaw nos enseñan a ser mejores dirigentes de empresa. Enrique ponía las prioridades donde siempre debieron estar, en un ambiente inclusivo, en un ambiente de trabajo con el trabajador en el centro. Promovía el valor del esfuerzo y cuando llegó el momento se jugó por los trabajadores y sus familias. Los tiempos han cambiado, pero la verdad es que los desafíos siguen siendo los mismos. Lograr en la Argentina una economía que incentive y premie la inversión privada, pero poniendo a las personas en el centro para asegurarles una trayectoria de vida para todos. En el centenario de su nacimiento lo recordamos como modelo de empresario y padre de familia. Cuando en nuestro trabajo diario tenemos dudas de cómo seguir, de cómo resolver los problemas, nos inspiramos en él. Buscamos respuestas en su mensaje de emprendedor, de amor y responsabilidad. En su camino a la santidad, Enrique Shaw nos conmueve e ilumina para ser mejores, para seguir llevando el mensaje de Cristo a las empresas.
Como saben, ACDE joven tiene 50 años y ACDE tiene 70 años. Eso muestra cómo a los 20 años después de haber fundado ACDE, los fundadores se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no tenía sentido si no tenían a quién pasarle la pelota, a quién delegarle, a quién crear para que pudiera seguir manteniendo la llama viva de ACDE, ¿no? Y acá a mí me gusta usar una metáfora de un equipo de rugby, que los equipos de rugby siempre son buenos para usar ejemplos. Como el medio scrum en la línea le pasa la pelota a la apertura, al primer inside, al segundo inside y al wing, y cada uno viene corriendo más rápido, ¿no? Y como ACDE pasa la pelota a ACDE joven, y después ACDE joven se va a terminar convirtiendo en ACDE. Probablemente alguno de ustedes el día de mañana acá de ACDE joven esté en mi lugar de presidente de ACDE y tenga que asegurarse que lo que están haciendo sea compartido por ACDE joven para poder seguir llevando esta batalla de los valores para adelante. En un mundo que les estamos dejando cada vez más difícil, yo estoy viendo cuatro grandes verticales que pueden generar mucha inestabilidad, y no hablo de inestabilidad en Argentina, como estamos acostumbrados, hablo de inestabilidad mundial, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver con la desigualdad. Son cuatro temas, que realmente están resonando en todas las salas de directorio, en todos los gobiernos, en todos los congresos, en todas las organizaciones multilaterales, y que hay una transversal que la cruza, que es la tecnología. La tecnología es la herramienta que puede servir para el bien o para el mal en esas cuatro grandes líneas de inestabilidad mundial. Y creo que acá la figura de ACDE y de todas las organizaciones de empresarios cristianos del mundo es clave. Es clave porque llevamos un mensaje de valores que tienen que ver con la tecnología y que pueden ser las que hagan que esta tecnología pueda ser usada en esas cinco verticales, esas cuatro verticales, para el bien o para el mal. Y acá uno se preguntará, bueno, ¿qué valores, no? ¿Cuáles son los valores que tenemos que llevar? Tenemos que llevar el mensaje de Jesús, no tenemos que tener miedo. Yo me pregunto, ¿qué nos diría Jesús si viniera hoy, no? Porque Jesús vino hace 2000 años, y todo el mundo cuando piensa en Jesús, piensa en alguien que vino hace 2000 años con la tecnología de hace 2000 años. ¿Qué diría Jesús si viene hoy? Y eso creo que es lo que nos interpela a nosotros y nos hace preguntarnos, si pertenecemos a una organización como ACDE, ¿qué estaría diciendo Jesús del cambio climático? ¿Qué estaría diciendo Jesús de la guerra? ¿Qué estaría diciendo Jesús de la pandemia o de la desigualdad? Un mundo que ya la desigualdad que tiene no es tolerable. Que haya personas que no saben qué van a comer el día siguiente, y en ese mismo mundo, por ahí un empleador está pensando que el fin de semana se va a ir de turismo a Marte, eso genera una desigualdad que ya no es tolerable. El gran desafío es cómo hacemos como empresarios cristianos para seguir fomentando la meritocracia y seguir fomentando el espíritu de la iniciativa privada y seguir fomentando el capitalismo, pero que sea un capitalismo en donde el capital se retribuye de una manera justa a cómo se retribuye el trabajo. Así que bueno, yo creo que la Argentina tiene, dentro de sus muchísimos problemas, tiene un potencial enorme. Ustedes recordarán la frase del granero del mundo, como a principios del siglo Argentina fue el granero del mundo. En este momento yo creo que Argentina puede ser la incubadora del mundo, porque está demostrado que el talento de los jóvenes argentinos, de los emprendedores, es un talento casi único. Los emprendedores argentinos en sistemas, cuando salen al mundo, descollan. No tenemos acá las reglas que los hagan descollar acá, pero sí las tenemos en el mundo. Si podemos de alguna manera crear las reglas en los próximos años para que los emprendedores se queden en la Argentina y desde acá propongan las tecnologías y propongan los servicios tecnológicos que el mundo va a estar utilizando, creo que se puede dar un equivalente a lo que fue el granero del mundo del año 1920 en el año 2030 o 2035, cuando nos toque. Así que los convoco para que sean ustedes los protagonistas de esa incubadora del mundo, que va a proponer no solamente soluciones tecnológicas, sino que también va a proponer una serie de valores conectados con Dios.
Escuchábamos las palabras del ex presidente de ACDE, Gonzalo Tanoira, contándonos su experiencia de haber conocido a Enrique Yo a través de los libros, a través de la historia.
WhatsApp 11 30 98 1000, con nombre, apellido y de qué zona son. Mandan los audios que duren menos de un minuto, si es posible, o bueno, un minuto. Y quien no se anima a mandar un audio, nos escribe un mensaje y nosotros lo leemos por ustedes. Para mí, hablar de Enrique Yo es hablar de un ejemplo de la vida, de la religión, del trabajo y sobre todo de la familia. Siempre me acuerdo algo que leí de Enrique. Él decía que siempre hay que pedir cuando rezamos, significa reconocernos más chiquitos que Dios y también reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Esa humildad tiene que estar acompañada de generosidad. Dar todo por el otro es transmitir alegría. Un país mejor, un país en paz, es la única manera de lograr superar los problemas que tenemos. Con compromiso, con humildad y con generosidad, como Enrique lo hacía, esa coherencia, eso que él decía, lo hacía. Ojalá que con la lección de Enrique todos podamos ser obreros de la paz. Comenzamos este programa con las palabras que había dicho Esteban Bullrich sobre Enrique Yo, un 27 de agosto de 2021, en el ciclo del centenario de Enrique Yo. Él manifestó esta maravillosa reflexión sobre Enrique y la quería compartir con todos ustedes porque me parece que es importante ir escuchando las opiniones de distintas personas que fueron conociendo a Enrique a través de los libros de Enrique, a través de su familia, quienes fervientemente cuentan la historia de Enrique, la historia de un padre de familia, la historia de un empresario, la historia de un laico, la historia de un laico que siempre estuvo dedicado a Dios.
Modelo de empresario para el mundo.
La verdad que estoy muy feliz de ver tanta gente que tiene afinidad con las ideas que tenía mi padre, que están trabajando y haciendo cosas tan lindas. Son proyectos maravillosos, tan variados. Es muy lindo todos los años conocer toda esta experiencia que se encuentran en toda Argentina. Yo creo que acá en Argentina hay muchos problemas, pero tenemos mucho menos problemas que en otros países y vamos a salir adelante. Y hay que ser optimistas y bueno, es un momento difícil, pero yo creo que todo para mi padre, él nunca era pesimista y siempre, nunca bajaba los brazos, seguía trabajando y seguramente Eso es lo que diría, que hay que seguir y hacer lo que se puede, sí.
Y con esta hermosa reflexión de Sara, hija de Enrique, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y en esta segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad, vamos a seguir escuchando la entrevista con Daniel Crank y Armando De Feo sobre el programa Universidad de Empresa.
Si nos puede explicar un poco cómo nace esta asociación y cuál es su visión, ¿no?
Básicamente ACDE tiene un nacimiento a partir de una persona que es Enrique Yo, que se lo considera un modelo de dirigente empresario cristiano. Para mí no solamente es eso, sino que es un modelo de ética empresarial, independientemente de los valores religiosos que lo animan. ACDE es una institución que no está formada por empresas, sino personas que están animadas por una visión que se nutre de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que tratan de vivirla diariamente, comprometidos con ella, sin por ello dejar de lado las necesidades que les impone la vida empresaria. Esa es, en esencia, la virtud de ACDE.
Bueno, en primer lugar, siempre toda inauguración tiene una incógnita porque uno no sabe si realmente se va a poder llevar a cabo todo lo que ha planificado. Gracias a Dios, ha sido una jornada muy linda, muy humana, muy importante por la participación de los disertantes, pero también por la participación de las empresas que se acercaron y que empezaron a ser parte de este nuevo programa que la universidad ha asumido y que creo que nos va a traer beneficios a nosotros como universidad, sin ninguna duda, pero que también podemos hacer un aporte a todo el medio, porque también va a ser importante para los empresarios poder acercarse a la academia. Creo que este nexo academia-empresa, empresa-academia, es muy importante que lo podamos sostener en el tiempo.
Y también se entrevistó al doctor Carlos Cantero sobre el Instituto de Investigaciones en Educación.
Doctor Canteros, y recientemente se ha inaugurado este nuevo Instituto de Investigaciones en Educación Argentina. De alguna manera, el broche de oro de todas estas investigaciones que estuvo haciendo durante estos años.
Sí, hace unos días se ha iniciado este Instituto de Investigaciones de la Educación Argentina con el objetivo de crear un espacio, un ámbito en el que se promueva la investigación de alumnos avanzados, egresados y profesores, docentes de la Universidad Católica y también adherentes, allegados que quieran sumarse en investigaciones sobre distintas problemáticas, características del sistema educativo argentino, por ejemplo, la educación primaria, la educación rural, la educación técnica, la educación secundaria, la formación docente inicial, la formación docente continua, la carrera docente, la evaluación de la calidad educativa, la gobernabilidad y la gobernanza. Son todos temas problemáticos de nuestra educación y que requieren investigación como una forma también de contribuir al mejoramiento del derecho a la educación de calidad por parte de todos los argentinos.
Justamente este derecho de educación de calidad, recuerdo en una de sus últimas investigaciones, veía acerca de lo que era la expulsión, de alguna manera, de los chicos del sistema educativo o la poca retención que tenían las instituciones. ¿También es una línea de trabajo que va a tener este instituto?
Sí, precisamente una de las características, sobre todo del nivel secundario de la educación en Argentina, es que casi la mitad de los alumnos que comienzan el secundario no lo termina, y la otra problemática que aqueja la educación secundaria es que esa mitad que lo termina, casi la mitad no entiende lo que lee, no comprende los textos, y en matemática las evaluaciones marcan que el 70% no puede resolver problemas básicos de matemática o operaciones sencillas. Esas son algunas de las características, pero el sistema educativo argentino es complejo, es variado, ha tenido avances importantísimos, porque es un sistema que, para decir algunos aspectos positivos, incluye a sectores, fue incluyendo sectores que históricamente no asistían a la escuela. Por ejemplo, en el nivel secundario, cerca del 90% de los alumnos en edad escolar asisten a la escuela. Es cierto que no los retiene a todos como debería ser. Y no se consigue una escuela que esté actualizada en la propuesta curricular. Pero bueno, este es uno de los temas de investigación, porque yo enumeré unos cuantos más, y seguramente que los adherentes al instituto, los miembros, también traerán sus inquietudes, sus intereses, porque se trata de eso, ¿no? De ofrecer un ámbito, un lugar que canalice las inquietudes e intereses acerca de todos los temas que constituyen la educación argentina.
Si bien este instituto está alojado en lo que es la Facultad de Filosofía y Humanidades, usted habla de adherentes y de miembros. ¿Desde otras disciplinas también pueden sumarse a esta propuesta?
Sí, sí, porque nuestro objetivo es constituir equipos de investigación. Por lo tanto, pueden sumarse otras personas, y también personas que no pertenezcan a la Universidad Católica. Hasta ahora estamos muy contentos porque hay muchos jóvenes que han manifestado su interés.
Pensar la educación como un derecho hizo que justamente la identidad de la educación en Argentina sea quizás un poco diferente a lo que vemos en otros países latinoamericanos, ¿no?
Sí, pero es cierto, en la Argentina en muchos sentidos ha sido pionera en concebir la educación como un derecho, pero los documentos de los países de América Latina y del Caribe reafirman esta línea de reconocimiento de la educación como un derecho, ¿no? Hay documentos de la UNESCO sobre todo, y de la OEI también, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que van indicando el camino de construcción de una educación de calidad para todos, y por lo tanto concebir a la educación de calidad como un asunto de derechos humanos. Ese es el título de un documento de la UNESCO, por ejemplo, del 2007, firmado por todos los ministros de educación de América Latina y del Caribe.
Que quizás como declaración de principios es realmente un desafío, que siendo de 2007 todavía estamos bastante lejos de alcanzar en toda América Latina, diría.
Recorrer el camino que lleva al efectivo cumplimiento de ese derecho.
Allá arrancando el siglo XXI, en Argentina tuvimos toda una reforma educativa y luego también una reforma del sistema universitario que quizás tenía muchos elementos trasplantados. ¿Sirve copiar modelos de otros lugares? Pensamos todo el tiempo en Finlandia y en modelos nórdicos o europeos. ¿Es posible traer esas experiencias a América Latina o es realmente necesaria una traducción de todo esto?
Sin duda que no sirve trasplantar, pero sí es útil y es importante conocer, comparar y aprender de los otros, de los demás. Y no solo de los países de la OCDE o de Europa o del primer mundo, porque en las últimas evaluaciones de calidad educativa ya no es Finlandia, sino que aparecen otros países, sobre todo asiáticos y también algunos otros países europeos que aparecen en los primeros puestos. Pero yo creo que hay que aprender no solo de ellos, sino también de nuestros hermanos latinoamericanos, porque hay experiencias muy importantes y muy interesantes que nos pueden ayudar a los argentinos a avanzar en mejorar la calidad educativa para todos.
Bueno, qué importante todo lo que estuvimos escuchando sobre el programa Universidad de Empresa. y sobre el Instituto de Investigaciones en Educación, una de las nuevas carreras que la universidad está absorbiendo y que está brindándole hoy a nuestros jóvenes. Y en el primer foro de liderazgo innovador y también primer foro de graduados UFASTA, de la Universidad de Humanidades, invitaron a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, a contar cómo Enrique, cómo el venerable Enrique Yo comenzó su camino hacia la fe.
De los invitados de AGDE, en un lujo y la verdad un gusto personal, la nieta de Enrique Yo, Sara Crito, que nos viene a acompañar en este espacio de entrevista. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, con una maestría en Familia por la Universidad de Navarra y de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires.
La verdad que para mí, bueno, ser nieta de venerable Enrique Yo es una bendición inmerecida, no se hereda. Mi mamá era la segunda de sus hijas y vivió con él hasta los 16 años que falleció de cáncer. Y Enrique, bueno, era un laico que estaba acá más enamorado de su vocación de laico en la Iglesia Católica. De muy chico perdió a su madre, que le pidió a su papá, que era agnóstico, que lo educaran en la Católica. Por eso recibió la formación y 14 años decidió entrar a la Marina. En su juventud leyó un manual de doctrina social de la Iglesia que él la identificaba con la promoción del amor al prójimo. Decidió ir a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Él siempre marcaba que no quería ser burgués, digamos, que quería las cosas bien, por ejemplo, a su novia, a mi abuela. Y por eso, una vez caminaba ahí por Puerto Belgrano, donde vivía, se le ocurrió que podría llegar a ser santo. Y dijo que estaba muy lejos de ello, pero lo iba a intentar con todas sus fuerzas, le escribía a mi abuela, ¿no? Estaban de novios. Y así un año se propuso, ¿no? Es necesario hacerse santo, empezar ya. Y le consultó a mi abuela si que él parecía ser terciario franciscano, se iba ahí una capillita todos los días a misa, en las terciarias franciscanas. Y a abuela no le gustó la idea. Entonces concedió con ella un programa con 5 medios, que eran ir a la misa todos los días para acercarse a Dios, ¿no? Para vivir alegremente estos medios. Leer el Evangelio, que siempre llevaba en el bolsillo junto con una pequeña cruz de Jesús, ¿no? Con Jesús, quien le pedía su ayuda. Rezar el Rosario, que esto se lo propuso a abuela Enrique, que ella era catequista, y a él le encantó la idea de hacerlo todos los días de familia, y así lo hicieron, pidiendo por las intenciones de cada uno de los hijos, que para que los gobernantes gobiernen bien, para que haya santos sacerdotes, entre otras intenciones, ¿no? Que cada uno que participaba ponía. Y después también las jaculatorias, que mi mamá lo escuchó cientos de veces decir sin ser pesado, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, o cuando había algo lindo, gracias Dios mío, era muy agradecido, ¿no? Quería agradecer a Dios esa unión que tenía con mi abuela, expresando la alegría entre los demás, dándole gloria a Dios y haciéndosela dar, ¿no? Y era muy atento, ¿no? Se examinaba él, ¿no? En su conciencia, todo esto para una confesión regular y un retiro anual. Y Enrique, bueno, esto lo vivía siempre valorando cada gracia como si fuese más valiosa que todos los bienes terrenos. Y consideraba que si perdemos una, íbamos a perder todas las que venían detrás, ¿no? Bueno, no sé, quedo a disposición si querés. Sí.
No, perdóname que te interrumpía, pero decía, qué lindo ejemplo de vida y qué apoyo, por lo que se ve ya desde chiquito, el tubo, ¿no es cierto? Además, ese deseo que vos contabas de que su mamá antes de morir le pide al papá que a él y a su hermano los eduque en la fe.
Exacto, sí. Y tenía una tía que siempre era la que le firmaba los boletines, porque el papá por trabajo se fue a vivir mucho tiempo afuera, le decía siempre, uno tiene que poner el esfuerzo y Dios pone el éxito o el triunfo. Esta se llamaba esta tía Florencia. También en la casa se queda con una señora que se llamaba Juana o Conen, que era, tenía mucha fe y que no se casó hasta que Enrique no entró a la Marina, ¿no? Y que siempre se quisieron muchísimo. Y al fallecer los dos se mencionaron mutuamente, ¿no? Que influyó mucho también, yo creo, en la fe católica. Fue también al Colegio La Salle. Y bueno, y Enrique tenía esa búsqueda, ¿no? De unirse a Dios, sobre todo en la Eucaristía. Decía que la Eucaristía aprendía a querer la masa a mi abuela, que la Eucaristía unía, que derribaba las barreras con los demás. Por eso buscaba, ¿no? Asistir en cuanto podía y comulgar, tratando de sentirlo. Él valoraba muchísimo los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿no? Que nos da para recibir las ayudas de Dios. En un momento, leyendo un salmo, dice que decía el 32, creo que es, Dios da su ayuda, su gracia, según confiemos en él. Y le escribía a abuela, ¿no? Muy enamorado. Le decía, mirá, fíjate, Dios nos va a dar sus ayudas, su misericordia, su gracia, según la cantidad que, lo cuánto confiemos en él. Así como nos perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, ¿no? Como que estaba siempre muy pendiente de ahondar, de profundizar, ¿no? De buscar en cada momento agradar a Dios. Y para eso pedía ayuda a la Virgen María, que llamaba a su socia, su consultora permanente, ¿no? Contaba con la inteligencia de ella, que es madre de todos, decía que nos enseña la palabra cordial, nos enseña cómo pedir, como le dijo a Santa Bernadette, ¿no? A querer hacer el favor de venir. La verdad que era muy, muy devoto de la Virgen María.
En el programa Enrique y yo Camino a la Santidad vamos aprendiendo y vamos informándonos todos los viernes y todos los domingos un poco más sobre la vida del venerable Enrique y yo. Nuestro contacto a través del WhatsApp 11 30 98 000, o si no, el mail es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nos pueden pedir los libros, que son sin costo, lo mismo la estampa del venerable Enrique, de la guía turística también, los pasos de Enrique y yo en Buenos Aires, la solicitan, lo mismo el tango del venerable Enrique y yo. Todo lo que nosotros les enviamos es sin costo alguno. Lo tienen que solicitar a través del WhatsApp o a través del mail. Nos encontramos la próxima semana con más novedades, más actividades de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y nos encontramos acá en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique y yo Camino a la Santidad.
Enrique y yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.